La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo 17 de San Juan recoge la más amplia de las expansiones del alma de Jesús. No tiene como pudor para decirnos qué cosas le dice a su Padre Celestial, qué es aquello que desea. Nosotros a veces, pues, no fácilmente lo hacemos, no manifestamos exactamente aquello que contiene nuestro interior. Y aquí Jesús, pues, se dirige a su Padre manifestándole cuál es su más ardiente deseo. Y ojalá que nosotros hoy, pues, le agradezcamos al Señor esa revelación, porque pues, los secretos se transmiten a las gentes que les tenemos confianza y a los amigos. Y aquí Jesús nos dice que no ruego, le dice Padre, solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Pues en primer lugar Jesús le dice a su Padre que pide por nosotros, que tiene toda esa fuerza de la oración del mismo Dios. Yo te pido por aquellos que vendrán, no nada más por estos que están aquí conmigo, sino por los que por medio de la palabra de estos van a creer en mí. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Es lo que quiere, que todos estemos en el ser de Dios, siendo uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues este es su más ardiente deseo, porque es un deseo que procede de la esencia de Dios, y la esencia de Dios es el amor, y el amor lo que quiere es la unión. El amor quiere el que los que ama vivan en él o con él. Por eso el amor y la vida están siempre unidos. El que separa es el demonio, el que rompe. Nosotros tristemente vemos cómo cada vez más hay, pues no sé, como esta terrible cuestión de la devoción a la Santa Muerte. Ahorita que venía, pues en el parabrisas de atrás de un coche, pues decía ahí la Santa Muerte, y había una calavera con su guadaña. Pues es que la muerte no es santa. La muerte no viene de Dios, la muerte es una consecuencia del pecado. Lo que es santa es la vida, porque Dios es Dios de vida. Y por eso la muerte es una ruptura, es una separación, es un dolor, es una falta de unidad entre el alma y el cuerpo. Y Dios lo que quiere es precisamente vivificarnos en Él, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno con la unidad más fuerte que puede jamás pensarse, que es la unidad de la Trinidad. Y esa unidad es una vida infinita, permanentemente pues realizándose en el seno de la Trinidad. Es decir, yo quiero que estos estén también aquí conmigo, en este dinamismo del amor, de la vida, de la unión, no de la muerte, no de la separación, no de la individualidad, no de la cerrazón, sino de la apertura de uno a otro. Que ellos también sean uno en nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Pues vamos a pensar estas palabras maravillosas, esta revelación del corazón de Jesús que nos dice, oye, este es el plan de Dios, a ver si lo vamos entendiendo un poquito más profundamente. Y que todos sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice, yo voy a estar en ellos. Yo en ellos. Qué impresionante. O sea, Él en ti. Jesús está dentro de ti. Si te lo crees, que Jesús está en ti, crees que la vida de Jesús es la vida que te está viviendo, no tu vida biológica o tu vida racional, sino tu vida divina. O sea, esta nueva vida que has recibido, esta vida que nunca perecerá porque no es material, ni tampoco que se corromperá como puede corromperse o desviarse una vida racional en un sentido del error, del engaño, de la mentira, sino que esta vida de Dios es la vida de Jesús que te vive. Así como, no sé, a veces se dice, por ejemplo, que un niño muy enfermo, está muy enfermito este niño, está muy enfermito, pero su mamá, que está junto a él, que lo está acariciando, que lo está animando, que lo está besando, que lo está alimentando, que lo está pues llenando de medicinas, de cariño, que se está desvelando por él, dice, pues esta mamá le está dando la vida al niño. Me da la vida mi mamá, no solo porque me engendró y me dio a luz, sino porque me sigue dando la vida. Pues es una manera analógica, pero realmente Jesús nos está comunicando su vida. Y tenemos que decir, vive más y más esta vida que te comunica Jesús, porque esta es la vida eterna, esta es la vida que te hará inmensamente feliz, esta es la vida imperecedera. Haz que crezca más y más esta vida. En primer lugar, por la recepción de la Sagrada Eucaristía, por la confesión contrita, o sea, por los sacramentos. Y luego, porque siempre estés viviendo esta vida y no vivas otras vidas, no vivas sobre todo la vida del egoísmo, o la vida del pecado, o la vida mundana. Yo en ellos, yo en ellos. Yo no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Para que sean perfectamente uno. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Por eso San José María quiso, en el oratorio del Consejo General, donde se centra, digamos, el corazón de la obra, poner ese letrerito en el sagrario, consumati in unum. Consumati in unum. Es una cosa muy gráfica. Dice, aquí está la Eucaristía. Tú vas a estar consumado en la unidad por la unidad que te da la Eucaristía. El amor a Jesucristo. La unión con Jesucristo. Por eso dice San Pablo que la Eucaristía es muchos granos, pero un solo pan. Ya no se sabe qué granos están en qué parte y cuáles en otra, o este pedacito, ¿de qué granos está compuesto? Pues de todos, ya está todo revuelto. Y es un solo pan, formado de muchos granos. Dicen que el Concilio Vaticano II tuvo una iluminación muy central, muy clave, que es la palabra comunión, comunio. Y que no había aparecido con esta fuerza en los concilios anteriores, ni en los documentos del magisterio, así de modo tan fuerte. Comunión. Dice el cardenal Ratzinger, es comunión porque todos los caminos del hombre conducen a Cristo. Ahí vamos. Es que yo estoy medio perdido, no sé cómo hacerle, no sé por dónde ir. Bueno, tu camino siempre se llama Jesús y tu meta se llama Jesús. Vas a estar en común unión. Esta palabra comunión, explica el cardenal Ratzinger, aparece en la Sagrada Escritura en muchos sentidos. Leemos, por ejemplo, en San Lucas que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran koinonoi de Simón, es decir, compañeros, estaban en comunión con Simón, pero eran compañeros en la pesca. formaban una cooperativa, propietarios de la misma empresa. Pues aparece así la comunión, están trabajando juntos. Pero otra manera de entender la comunión, dice, corresponde a la chaburá de los judíos, que es la coinonía de los griegos. Esta chaburá se refiere a la cena de la Pascua, a la comunidad que se reúne en ese día solemne. Es una familia. Dice, ya hay más que una simple empresa, una simple realidad de pues estar asociados para conseguir un fin. Aquí podemos decir también, nosotros estamos aquí asociados para sacar adelante una tarea, por ejemplo un trabajo, un apostolado, un encargo. Pero hay otra realidad que viene de la chaburá, de la familia. También hay una idea de familia porque hay unos vínculos de cariño, de trato, de afecto. Pero esta imagen de la Pascua judía no es más que una figura de la Pascua cristiana. Esta comunión adquiere en la Pascua cristiana una nueva dimensión. Cuando Jesús dice, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Aquí la palabra chaburá, dice, nunca se había empleado para hablar de la comunión entre Dios y los hombres. Siempre se había hablado para hablar de la comunión entre los hombres. Cuando se hablaba de la relación entre el hombre y Dios, se empleaba la palabra berit, que significa alianza. Dios hace alianza con los hombres, pero como si dijera Dios desde arriba y los hombres abajo. Pero desde la Pascua cristiana, desde la última cena, Dios hace una comunión poniéndose al nivel del hombre, rompiendo todas las distancias. En el Antiguo Testamento no se conoce una comunión entre Dios y el hombre. El Nuevo Testamento, en cambio, es comunión. Y aquí podemos decir, bueno, esto es lo que Jesús pidió al Padre Celestial. Estate siempre en comunión, vive siempre en comunión. No te vayas a separar. Acuérdate de que el que rompe la unión es el demonio. Es el que hace que ya no haya vida. Una cosa que se separa de la fuente de la vida empieza a morir, como una pequeña rama que se separa del tronco, empieza a secarse. Dice, no, que no te vaya a pasar eso, porque la muerte no es santa. De veras, no es santa. La muerte es resultado de la acción del demonio. Es resultado del pecado, la muerte. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Ese es un efecto del pecado. Por eso es muy triste, pues, ver eso de la santa muerte. Y es muy triste pensar que efectivamente la realidad, en cualquier realidad en que yo me desuna, es porque estoy empezando a morir. Estoy perdiendo la comunión de esa unión fuertísima que tiene que darse en la unión en Dios, en la Eucaristía, en el impulso santificador. Pues por eso podemos meditar un poquito en esta maravillosa virtud de la unidad, es decir, mantente siempre unido. En primer lugar, unido a Dios, unido al amor de Jesucristo. No rompas tu comunión con Él. Y después no rompas tu comunión con las personas a las que tienes que obedecer, a todos los niveles, porque si te separas de la comunión, ahora sí que podríamos ir, has pasado al reino de la santa muerte, empiezas a morir. Y tampoco rompas la comunión con tus hermanos. Opta siempre por la caridad. ¿Qué es lo que tengo que quitar muchas veces? Pues lógicamente la soberbia. Porque la humildad todo lo resuelve. Yo te mencioné una persona pues que se había enojado mucho con un hermano suyo por un problema de herencia. Porque vivían en una casa que había sido la casa de sus papás y que se la había dejado a él y que pues se había casado, pero como era la casa familiar, a sus hermanos pues les dejó otras cosas. Pues todos los hermanos se sentían con derecho de ir a esa casa y de estar ahí y de pues, hacer cambios en la casa. Total que dijo, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a vender esta casa y me voy a ir a vivir a otra. Para que ya no haya problema. Porque yo quiero seguir llevándome bien con ustedes y esto está siendo un punto de conflicto. Nos está separando. Dice, pues qué bueno. Opta por la comunión. Quita lo que pueda ser las razones, que tienen razón uno, que tienen razón otro. Porque el bien superior es la comunión. Es la unión, la unidad. Es lo que pidió Jesús, que todos sean uno, que no se separen. El que se separa se muere. El que se separa empieza a secarse. El sarmiento separado de la vid no sirve. Por eso lo primero que tengo que buscar es pues estar unido en el amor al Señor y vivir el primer mandamiento. Una persona que se empieza a separar, pues lógicamente se empieza a separar porque empieza a ponerse tibia. Empieza, por ejemplo, a no hacer norma. A no cuidar su vida espiritual. Y se está yendo, se está yendo, se está yendo. Ya no está donde debe. Ya no tiene los pensamientos que debería. Ya no tiene, por ejemplo, ilusión apostólica. Ya no vibra con la salvación de las almas. Porque ha perdido su caridad, su unión con Dios. Pues tengo que vivir primero esa unidad con el Señor. Y otra vez puedo pensar en el sagrario del consejo, consumati in unum, consumati in unum. Hazte uno en la Eucaristía. Si no estás ahí perfectamente unida, las otras uniones van a ser efímeras. Pues porque te cae bien, porque es de tu misma ciudad, porque, pues no sé, simpática. Pero cuando hay algún problema, esa unión efímera va a empezar a romperse. Pues unidad con Dios, con el Espíritu Santo, que es el fuego. Y después puedo decir, unidad que se va manifestando de muchas otras maneras. Por ejemplo, ser personas que quieren obedecer. Ser personas que no tienen ningún problema en, aunque les encante la obediencia. Que no se pregunten por qué de una cosa o por qué de otra. Como veía este famoso músico que se llama Narciso Yepes, que una noche le avisaron que uno de sus hijos había fallecido en un accidente de automóvil. Y unos días después lo entrevistaron y le preguntó el periodista si no se había revelado ante esa noticia, ante ese triste acontecimiento. Dijo, ¿por qué? O sea, Dios tendrá su razón. Yo no voy a cuestionar a Dios, yo no voy a preguntar a Dios. Nos puede dar una gran paz. Es que ahora te pedimos que vayas para acá. Muy bien. Ahora que hagas esto, perfecto. ¿Quién te lo está mandando? Pues me lo está mandando Dios. Me encanta obedecer porque sé que obedeciendo no me separo. Estoy en el flujo de Dios y Dios de ahí va a sacar muchísimas gracias. Necesito fe, necesito humildad, necesito fortaleza, que me da precisamente mi primer punto de unión, que es el amor de Dios. Lo hago por Dios. San José María, como sabemos, pues hablaba de que en el sentido contrario teníamos algunos peligros en la unidad. Un peligro es la lengua, decía. Sé que os portáis bien, hijas mías, pero ojo con la murmuración. Una hija mía que murmura hace mucho daño. Mucho daño. Murmura. Que con otra se pone a comentar cosas que no le gustaron. De una indicación, de una persona. En cambio, tenéis el derecho y el deber de hablar cara a cara. Eso sí. Vais y decís, pasa esto, sabiendo que podéis tener razón o estar equivocadas. Os pido a vosotras especialmente la sinceridad y el silencio. A veces tenéis la debilidad de hablar por los codos. Y mis hijas, que deben ser muy mujeres en todo, han de luchar con fortaleza para contener la lengua. Nada de chinchorrerías, de pequeñeces, de murmuración. A veces os decía, las mujeres sois muy inclinadas a eso y no va. Bueno, aquí también tenemos que agradecer a nuestro padre que haya tenido esta claridad. Decir, es que está diciendo cosas que no nos gustan. Pues sí, no nos gustan, pero es que es muy bueno que nos lo diga porque es como un médico que tiene que decir, pues ni modo. Te voy a decir tu verdad, pues tienes cáncer y tu cáncer se ha extendido y pues prepárate porque te vas a morir. Y si tienes fe, te va a encantar esa noticia porque va a decir, qué padre, ya voy a encontrarme a Jesús. No quiero que me mientan. Yo tengo este defecto. Soy una persona, como dice aquí, chinchorrera, o sea, que murmura, que tiene el defecto de no cuidar la lengua. Que empieza a comentar cosas con otra. Es decir, haz el propósito de que todo lo que salga de tu lengua sea positivo. Que sean cosas alentadoras, que sumen, que aporten. Que sean, por supuesto, oraciones, que sean realidades que vayan a acercar a las almas a Dios, no alejarlas. No quiero hacer el papel de la santa muerte, de Satanás, que estoy, pues, dividiendo. Para alcanzar la misericordia de Dios, ut misericordiam consequamur, insisto, mortificad la lengua, que es un instrumento pequeño, pero que puede hacer mucho ruido y quitar la paz. Daos cuenta de esto, hijas mías. Es como decir, ¿por qué está este centro medio mal? ¿Sabes por qué? Porque están muy críticas. Están muy negativas. Se comentan cosas que no deben. Porque si hay algo malo, hay que decirlo a la cara. ¿A quién hay que decirlo? No así como comentarios a nivel de pasillo, de pues, decir cosas en el trabajo, unas a otras. Y luego, pues a lo mejor, como yo le dije una cosa negativa, una cosa de crítica, y ella también me dijo otra cosa de crítica, pues ya no nos hacemos la corrupción fraterna, porque pues ella no me la hizo a mí, yo tampoco se la voy a hacer a ella. Entonces nos quedamos en nuestro cáncer. Empieza a ver esa acción del demonio de división. La lengua, ahí nos puede servir repasar ese capítulo tercero de la carta del apóstol Santiago, para darnos cuenta de verdad cómo insiste en que es un instrumento peligrosísimo. Es que es como un pequeño fuego que puede encender todo un bosque. Y que muchas veces la gracia de Dios se va pues por ahí, por la lengua. Porque murmuré. En vez de hacer aquello que hace Cristo, que es hago mío el defecto del otro, y rezo y me mortifico, y le digo cara a cara, y le facilito las cosas con mi sonrisa, si me lo planteo como algo para que crecer yo. Y haz que todo en tu vida sume, que todo sume. No que reste ni que divida, que sume. Suma, 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 suma. Ahí puedes decir, bueno, ahí dice que muchas cosas sumaran. Porque vine a retiro, porque comulgué, porque recé el rosario, porque, pues no sé, cambié esto, me confesé con contrición. Y entonces ya voy en la santa vida, o en la vida santa, en la vida de Cristo, no en la santa muerte, que no es santa. Pues cuidad la unidad cuidando la lengua. La comunión, la coinonía. Pues qué bonito, porque estamos llamados a ser uno. Vamos a creérnoslo. No uno como puede ser uno, un ladrillo sobre otro. No, uno, un solo ser, un solo viviente. O como puede ser uno un manojo de ramitas. Es que realmente no son una, son 20 ramitas, están amarradas, pero cada ramita es una ramita. No, estamos llamados a ser un solo ser. Como tu Padre en mí, yo en ti. Así ellos, que sean uno en nosotros. Jesús dice, voy a pedir esto al Padre Celestial. Y no quiero desentonar. Voy a pedir que me conceda este don. Voy a pedir no solo por estos que están aquí, sino por todos los que por medio de su palabra creerán en mí. Que ellos sean uno en nosotros. Pues qué bonito que nos haga esta ilusión. Si así voy a vivir para siempre. Entonces diría que a Santa Teresita le decían, ya cuando estaba muriendo, le decían, ay, pues qué barbaridad, qué miedo, le dijo una, yo tengo mucho miedo al purgatorio. ¿Tú no tienes miedo al purgatorio? Decía, no tengo miedo al purgatorio porque no me voy a ir al purgatorio. Sí, porque para la persona que realmente ama, no hay purgatorio. No hay purgatorio, no existe el purgatorio. Si yo estoy en el amor, pues voy a irme directito al cielo. ¿Y qué sería no estar en el amor? Pues no estar en la unidad. No estar siendo o viviendo esa única vida a la que estoy llamado. Pues esa es nuestra petición para hoy, para que la Santísima Virgen, más que nadie, vive unida a Jesús y vive unida. ¿Cómo fue ella el factor de cohesión para los apóstoles después de que Jesús se había ido al cielo? Los reunía, estaban en la comunicación de la fracción del pan con María y en la oración, e incluso tenían todas sus cosas en común. No querían ni siquiera tener cosas propias. Pues que nos ayude a decir, ten cuidado, no vayas a hacer daño. En primer lugar, no te hagas daño a ti mismo. No seas tu propio verdugo. No te separes de la fuente del amor. No te pongas ahí cerquita de esa, entre comillas, santa muerte, que es el demonio, el que desune. Busca esta realidad, estar en la Eucaristía, en el amor de Cristo, siempre consumados en la unidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.